pero también el proceso de construcción siempre tiene que venir junto con el proceso de reconstrucción. Entonces no es solo destruir, destruir, destruir y desechar. Es que después de cierto tiempo me toca agarrar todo lo que sí dejé y empezar a darle forma. Digamos, ya no es si los tatuajes son buenos o malos, sino es mi teología me dice que, ¿entiende? Pero su teología puede ser diferente a la mía. Entonces ya podemos dejar de perder tiempo en si esto es bueno o esto es malo y decir, bueno, es bueno para mí. Para mí no es malo, pero yo no me gusta tampoco, entonces no lo voy a hacer. Y empezar a darnos cuenta que hay muchísimas cosas que son 100% subjetivas, que no es necesario estarle metiendo a uno nuestras creencias, nuestras opiniones por la boca a las otras personas, que eso es algo que los cristianos somos súper culpables.
Y todes, este es el Lado Oscuro Podcast. Hoy estamos con el hereje de herejes, querido, muy querido por muchos y no tan querido tal vez por otros, pero es un referente y creó una comunidad muy querida para todos los podcasters de difusión. Es el fundador de Conciencia Podcast, junto con algunos amigos, Sinergia Random. Dice así. Y me falta uno. Todo es gris.
Todo Andrés es gris.
Andrés Marín, bienvenido al Lado Oscuro.
Muchísimas gracias por la invitación, Santi. La verdad es que es un honor. Y sí, me encanta su podcast. Me encanta lo que usted está haciendo con el Lado Oscuro. Las ediciones, las preguntas, el formato. Me fascina. Entonces, muchísimas gracias.
Si querés apoyar este podcast, podés hacerlo desde $1 al mes, por medio de mi cuenta de Patreon como Santi Galeota, o por medio del link que está en la descripción. Ahí vas a encontrar contenido extra, como en el episodio de hoy Andrés Marín respondiendo a si mamá Dios es gris, o otros contenidos que vamos a ir agregando por medio de cada episodio y cada entrevista. Yo soy Santi Galeota, este es el Lado Oscuro Podcast.
No, por favor, un honorazo tenerte acá y, como sabes, me encanta hacer preguntas jodidas, como decimos en Argentina, o preguntas incómodas, molestas. Y uno de los temas que se habla mucho, inclusive hay otros podcasts que lo están hablando, es esto de los procesos de deconstrucción. Los procesos en donde uno empieza a replantearse cosas de su fe, ¿no? Y por ahí, para el que no conoce tu historia, ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo llegaste a la iglesia en sí misma? ¿Y cuáles fueron tus puntos de quiebre que te empezaste a replantear cosas, a tener dudas respecto a cosas de la fe?
Claro, digamos, yo he estado toda mi vida en la iglesia, yo casi que nací en la iglesia, yo creo que desde que tengo memoria he sido parte de iglesias, he ido a la escuela dominical, fui toda mi vida a grupos de jóvenes. Entonces, lo he tenido muy arraigado en mí, lo que es iglesia, comunidad y todo eso. Mi primer contacto o mi primera experiencia con lo que fue de construcción sucede tal vez como a mis 25 años. Porque algo que sucedió fue que sí, yo iba a la iglesia. Sí, recibía los cultos de jóvenes, pero nunca me interesó absolutamente nada de la iglesia. Entonces, era muy social. Era ir a ver amigos, en Costa Rica teníamos una banda de punk rock con unos amigos que salió de la iglesia, llamábamos la música cristiana punk, de Tooth and Nail. Entonces, era mi gente, eran mis peers, mis amigos. La gente de la iglesia eran mis compas. Pero en sí, teología, Biblia, entender, qué sé yo, el sacrificio de Jesús o todo eso, nunca me llamó la atención. Entonces, como a mis 25 años, me vengo a dar cuenta que amo la ciencia. Algo que me da tristeza porque mis profesores y maestros nunca me inculcaron eso. Y cuando empiezo a leer de ciencia, veo un problema gigantesco con la Biblia. De las cosas básicas que yo sabía, veo como que, güey, aquí las cosas no conectan. Entonces me tocó empezar a leer más y empezar a entender la Biblia y empezar a hacer preguntas. Y me encontré con podcasts de científicos cristianos. Eso tal vez hace como unos 15 años. Por ahí del 2005, 2006 fue cuando todo empezó por ahí para mí. Entonces ya logro pasar ese proceso, pero tal vez cuando mi primer hijo nace, él tiene 11 en ese momento, entonces hace como 11, 12 años, me encuentro con otro problema gigantesco, y es el hecho de cuando tengo a mi hijo en los brazos y yo lo veo y yo digo, no, o sea, el sentimiento que hay en ese momento es tan increíble que yo digo, ¿qué puede hacer él para que yo deje de amarlo en primer lugar? ¿O qué puede hacer él en el universo para que merezca que yo lo mande a un infierno por la eternidad? Entonces, mi segundo enfrentamiento con el asunto de la deconstrucción fue más teológico que científico. Entonces, ya ahí yo vine a dudar de un infierno, vine a dudar del verdadero amor de Dios, qué significa ser hijo. Entonces eso me llevó por otro laberinto. Entonces yo he vivido casi que dos muy fuertes, los dos casi me hacen perder la fe, pero gracias a Dios tuve dos cosas importantes, que fue muy buenos recursos, incluyendo podcasts y libros, y también tuve amigos con los que pasamos el proceso de desconstrucción juntos. No sé si ustedes saben qué significa deconstruir, pero deconstruir es básicamente cuando usted tiene que ver todo lo que usted ha aprendido de niño y empezar a pensar qué sí y qué no es real en su vida. Entonces usted tiene que aprender a desechar. Una de las analogías más bonitas es como una casa. Usted tiene una casa y usted ahora ocupa reconstruir cosas, ocupa quitar cuartos, agrandar garajes, expandir la sala. Entonces usted tiene un problema de remodelación y para esa remodelación usted tiene que destruir ciertas cosas para reconstruir de nuevo. Entre mejor teología tiene usted, la deconstrucción es menos. Entonces, lo que usted tiene que destruir para reconstruir va a ser menos. Pero si usted creció en una iglesia que tenía muy mala teología, cuando usted llegue a un momento donde le toca empezar a destruir, reconstruir, se va a dar cuenta que el trabajo es un montón. No. Entonces, el proceso de construcción es una de las cosas más importantes. Yo personalmente creo que todos los cristianos pasamos por él en algún momento de nuestras vidas. Lo que yo no sé es qué tan fuerte es para muchas personas. Hay personas que tienen que hacer despedazar pedazos gigantescos de su vida para reentenderlos y reaprenderlos. Pero hay personas que no tanto, hay personas que es poco lo que tienen que reconstruir.
Lo que sí pasa mucho es, pensando en todo esto de los procesos, por ejemplo, el tema del infierno, cuando uno se plantea una cosa tan fuerte en cuanto a la fe, en cuanto a lo que uno cree, ¿cómo uno llega a decir? Uno puede decir, bueno, mejor no cuestiono esto, porque es más cómodo no cuestionarlo, quizás. Es menos conflictivo, tenés que confrontar menos con las personas, tenés que simplemente aceptar lo que te enseñaron, como dijiste, de chico, o la doctrina que te enseñaron, y con eso ya tenés la paz, o estás en una relación pacífica con, ponerle, gente de la iglesia. Pero a mí lo que me pasó es que había cosas que ya no podía aceptarlas, porque para mí ya no eran así. Ya no eran la verdad. no podía hacer la vista gorda o volver a pensar como pensaba antes por este nuevo proceso que había entrado.
Yo creo que, digamos, es interesante. Yo pienso personalmente que hace 20 años a la gente le costaba más de construir porque era más difícil usted ver cosas que enfrentaran lo que usted ya creía. Digamos, usted creció en los 80s en una iglesia evangélica donde lo único que tenía que enfrentar eran cosas del televisor, libros peligrosos, usted ni hacía el intento de abrirlos y leerlos, entonces usted no estaba bombardeado de información. Ahorita nuestra, digamos, nuestra generación y la de nuestros hijos y estos muchachos que están en el colegio ahorita, tenemos acceso al internet donde están bombardeados de material. Entonces es imposible que usted no sea enfrentado con problemas. Digamos, ¿cuántos años tiene usted, Santi?
23.
23, usted es el ejemplo perfecto. Porque una de las cosas que a mí me duele es saber que yo duré tantísimo en llegar a mi momento de construcción. Pero la razón que yo llego a mi momento de desconstrucción es porque yo empiezo a ver TV shows de ciencia, empiezo a leer libros de Neil deGrasse Tyson, me leo por primera vez el libro de Stephen Hawking, el de A
El
Brief
gran diseño.
History of Life. El gran diseño es otro. Digamos, yo a mis 15 años no hubiera tenido que enfrentar eso porque el internet no estaba ahí. Pero ahorita tenemos Instagram, ahorita tenemos Facebook. Ahorita para la iglesia es súper difícil. Entonces, hace 30 años el problema del infierno nunca hubiera sido un problema porque si usted solo escucha lo que su pastor le predica y el pastor le dice que el infierno es eterno, usted no tiene razón para no creer que el infierno no sea eterno. Es uno de los problemas que sucede ahora con las personas mayores también. Las personas mayores yo siento que deconstruyen menos porque tienen tantísimos años metidos en un sistema y no tienen la facilidad que tienen los jóvenes de adoptar un Facebook, un Instagram y que un amigo puso un meme que se burla de la religión y ese meme en vez
Conciencia.
de ofenderlo. En vez de solo ofender, trae preguntas. Y usted dice que es cierto, ¿cómo es posible que por ejemplo, qué sé yo, el chiste de los unicornios, que los dos unicornios se quedaron, uno le dice al otro, era hoy que se iba el barco de Noé y el barco allá, entonces ya se quedaron. Adentro de las bromas hay cosas que nos hacen pensar. Entonces, ese es el problema que yo creo que tiene la iglesia ahorita en este tiempo, porque muchas iglesias no quieren enfrentar el hecho de que sus jóvenes están recibiendo más información en redes sociales o en el internet de lo que el grupo de jóvenes y el líder de jóvenes le está dando, o los maestros de escuela dominical, o cosas así. Entonces, ahorita, si usted se encuentra con el problema del infierno, o sea, es un problema grandísimo, pero usted tiene también recursos, páginas de internet, podcast para ir a escuchar del tema. Y eso va a venir a enfrentar lo que usted conoce y lo que le han estado predicando por años. Hace 30 años no sucedía. Entonces ahí es donde yo siento, digamos, conciencia se crea pensando en esto mismo. Porque yo decía, si yo hubiera estado en Costa Rica cuando entro en este proceso de construcción de ciencia y yo no sé yo no sé inglés en primer lugar, y no conozco los autores, porque digamos, todos mis recursos eran en inglés. Todos los podcasts que yo escuché que no me hicieron perder la fe, porque esos eran científicos con PhDs, con maestrías, tratando de conectar lo que dice la Biblia con la ciencia. Yo hubiera perdido la fe a mis 25 años, pero era gracias a Dios a que estaba en Estados Unidos, gracias a Dios que sabía inglés, gracias a Dios que podía comprar libros y escuchar podcasts en inglés. Pero yo decía a mis amigos que no saben inglés, ¿dónde hay material en español para este tipo de cosas? Entonces ahí es donde nos motivamos a hacer conciencia. Hace 5, ya vamos para 6 años. Pero algo que me di cuenta es que el movimiento, digamos, hay mucha gente que sabe inglés en Latinoamérica. Entonces, de todas formas, el movimiento estaba empezando a crecer poco a poco. El problema, digamos, volviendo a su pregunta, o tal vez empezando la pregunta ya que me fui por otro lado,
Está
el problema de enfrentar algo así como el infierno es el hecho de que la Biblia no es clara en muchas cosas. Entonces, no importa, digamos, lo que el pastor nos haya predicado por años, si usted va y se encuentra varios libros, se escucha varios podcasts, va y lee los versículos que le dicen y usted mismo va a la Biblia y empieza a leer, usted va a ver que no es tan claro como usted le hicieron creer que era. Entonces, por ejemplo, la iglesia ha predicado por años que el infierno es eterno, pero la Biblia no habla de un infierno eterno. De hecho, la Biblia habla de un condicionalismo donde la gente es destruida después de pasar por su proceso de pago. Ahora, nadie predica eso. ¿Por qué? Porque es más cómodo predicar que el infierno es eterno y tirar el miedito para no tener que hacer el extra trabajo. Pero ahora, un líder de jóvenes le enseña a su gente que el infierno es eterno, con todos los recursos que hay, los muchachitos van a decir, no, pero yo escuché en este podcast esto, y yo me leí en este libro esto, y yo me leí en un blog esto, y ¿quién tiene razón? Muchísimas veces, o sea, la gente que invierte tiempo haciendo podcast, escribiendo blogs y todo eso, estudian, o sea, las cosas a veces no salen a lo tonto. Entonces, yo siento que es problemático. Yo siento, aquí tal vez estoy atacando a la iglesia un poco y no era mi punto. Pero para no perder
la tradición,
la práctica de la tradición que lo hago en todas las podcasts, entiende, o sea, la iglesia tiene que hacer algo al respecto porque los chicos están aprendiendo más rápido de lo que la iglesia les está enseñando. Uh-huh. Y si una iglesia solo se reúne una vez a la semana y la enseñanza solamente 35 minutos, déjeme decirle que usted va perdidísimo a la velocidad que los chicos van. Y gracias al acceso y los recursos que tenemos en este momento, las deconstrucciones están pasando cada vez más antes, lo cual yo siento que es algo muy bueno. Digamos, yo a mi hijo personalmente, hay cosas que yo a mi hijo yo no se los estoy enseñando del modo tradicional. Y cuando estábamos yendo a la iglesia, porque por la pandemia ya todo es por internet, usualmente yo le pregunto, ¿qué le enseñaron hoy? ¿Y qué le dijeron? ¿Y qué le explicaron de esto? Y cuando hablaron del infierno, ¿qué le dijeron? Bueno, venga y le explico cómo es en realidad. Porque yo no quiero que él llegue a sus 18 años y se enfrente con una realidad que no es como la iglesia se la decía y que lo que haga es decepcionarse de la iglesia. Porque yo tampoco quiero eso. Pero la iglesia tiene una función muy importante que es, pues, la comunidad, ¿verdad? O sea, nosotros ocupamos una iglesia relativamente porque nosotros ocupamos estar en comunidad. Nosotros fuimos diseñados para ser parte de comunidades.
Uh-huh. Eso sí es interesante, ¿no? ¿Vos crees que el propósito de la iglesia o para qué está la iglesia es principalmente para generar una comunidad?
Yo creo que sí, y es un debate grande que se ha hecho desde hace tiempo. En diferentes lugares, con muchas personas, nosotros hicimos un episodio específico solamente para debatir si la iglesia es la predicación o la comunidad. Pero la Biblia parece que es muy clara. La iglesia del primer siglo, la iglesia que Jesús dejó, no era una iglesia diseñada en un clero y un pueblo, una enseñanza, una prédica, una palabra, sino era ir a casas, hacer comida, hablar de la palabra, cantar, ¿entiende? Pero no había una persona a cargo que era la única que hacía todo. De hecho, históricamente, todo sucede cuando Roma empieza a agarrar toda esta influencia de los griegos, de los anfiteatros y de los debates y de las presentaciones y todo eso. Es como 200 años después de que Jesús muere. Entonces, el sistema fue cambiado a propósito, y sirvió. O sea, el sistema es muy cómodo porque en ese tiempo estaban buscando poder. Entonces, un sistema que divide a un pueblo y a un clero, o los de abajo y los de arriba, es muy cómodo para mucha gente. Pero digamos, si usted va a una iglesia donde dan una prédica, pero usted no le habla a nadie por años, yo creo que usted no puede crecer espiritualmente. Pero si usted va a una iglesia donde nadie predica y solamente tiene comunidad con todos, usted siempre va a estar creciendo espiritualmente, porque es la comunidad lo que hace que uno crezca de ese modo.
Uh-huh. También
es...
ahí me...
Ajá.
Sí, no, que se me disparó otro tema relacionado a eso.
Dale.
Que vos habías comentado. No sé si también era una imagen de conciencia. Yo soy muy de las imágenes. Y me quedó una que había un misionero predicándole como a unos aborígenes o unos indios, no sé quiénes eran. Y le dice, le habla de Jesús y le dice, bueno, o sea que si vos nunca me hubieses predicado, yo me hubiese salvado igual, hubiese ido al cielo. Y le dice, sí, claro. Y el aborígene responde, bueno, entonces ¿para qué me predicaste, no? O sea...
Sí. Es que son paradojas, porque se nos hacen creer cosas de un modo sistemático. Es como, por ejemplo, la broma, porque esto es una broma y quiero que quede claro, es una broma. La broma que hacen muchas personas a los cristianos antiaborto. Y es que si hubieran más abortos, más niños irían al cielo. Pero los niños que nacen y viven, hay posibilidades de que se pierdan y se vayan al infierno. Entonces, nosotros creamos teologías que no son bíblicas, que muchísimas veces, aunque la Biblia parece que las dice, no son lógicas tampoco, y hacemos eso doctrina o dogmas y las creemos de corazón como que así es como funciona Dios. Y honestamente, muchas de estas cosas son muy tontas. O sea, si Dios solo salva al que escuchó su palabra, en 2000 años, ¿cuántas personas cree usted que han vivido en el mundo desde que Jesús muere? En todo el mundo. ¿Y cómo podemos saber cuántas de esas personas escucharon de Jesús, pero no solamente escuchar el nombre de Jesús, sino escuchar el plan perfecto de Jesús, donde ellos están en la posición de poder decir, sí, yo acepto a Jesús en mi corazón? O sea, es una cantidad mínima. Yo diría que tal vez para ser súper generoso, un 5% de las personas que vivieron desde que Jesús muere. Pero tiene que ser menos. ¿Entiende? Entonces, estamos hablando de que Dios creó un sistema donde el humano tiene que ser el que tiene que llevar el mensaje, pero nosotros como humanos hemos hecho un pésimo trabajo para llevar el mensaje. Entonces, millones de millones de millones de personas han muerto y están en el infierno en ese momento porque nosotros los cristianos no fuimos capaces de llevarle la palabra. Y hasta este momento sucede lo mismo. O sea, ¿cuántos países en el mundo? O sea, podemos mandar una Biblia, podemos mandar trataditos, podemos mandar misioneros, pero ¿cuánta gente está escuchando realmente el plan perfecto? O sea, es que se ocupa tiempo para entender todo.
Sí.
O sea, es lindísimo cuando una iglesia hace una cruzada, un evento especial, y al final del evento se convierten 30 personas, entonces ya el domingo siguiente dicen, y se convirtieron 30 personas. Esto no significa nada. O sea, eso no significa que 30 ya se fueron al cielo. Si realmente las cosas son como el sistema que usted mismo nos dice que funciona, las cosas nunca funcionan de ese modo. Entonces, aquí es donde entra, digamos, algo que es una de mis últimas deconstrucciones y las que más me ha costado llegar aquí, que es el universalismo. Yo siento que el universalismo a mí me ha traído paz en todo este tipo de cosas, porque ya no es que los humanos hicimos un pésimo trabajo, es que ya todos somos salvos. Y no es que somos salvos porque nos lo merecemos, entonces, no es que somos salvos porque fuimos justificados, sino somos salvos porque todos somos sus hijos. Y el acto de Jesús morir en la cruz es una extensión universal y usted no necesita saber que Jesús murió en la cruz para usted ser afectado. Entonces tenemos el problema de que si Adán condena al mundo, a la humanidad entera por un pecado, pero Jesús solo salva a unos cuantos, ¿quién es más poderoso, Adán o Jesús? Entonces tiene que haber un balance. Si Adán condena a todos, Jesús tiene que salvar a todos también. O sea, tiene que ser un precio justo. Y el problema, digamos, de que nos hicieron nacer en un universo con reglas específicas, pero no nos dicen cuáles son las reglas, pero si perdemos el juego, es ir al infierno eternamente a ser quemados por la eternidad. O sea, es tan raro este sistema que nos predican. Entonces, todas estas cosas son las cosas que uno empieza a descubrir, empieza a entender cuando usted empieza su proceso de construcción. Porque cosas muy básicas como, por ejemplo, que usted recibe a Dios en su corazón haciendo una oración de fe. Entonces es como un hechizo mágico de Harry Potter y usted dice las palabras correctas y ya Dios apunta su nombre en el libro.
Amén.
Cosas así tan sencillas, sí, uno tiene que empezar a descreerlas. Y uno tiene que venir y agarrar, es que eso es lo bonito de la construcción, es que usted agarra esta idea y usted le empieza a abrir con un foquito, a verla por detrás. Hay una foto que yo puse en conciencia que a mí me gusta muchísimo, que dice cómo ve la gente la religión, y es una foto como de una montaña rusa en un carrusel así de nuestros pueblos. Y después cómo conciencia ve la religión, y la foto sí. Es cercana y vemos que una de las patas es como cuatro ladrillos y unos pedazos de madera ahí agarrando porque la pata está rota.
Sí.
Es así como, uy, men, es peligrosísimo. Usted cuando agarra algo así como tan sencillito como la oración de fe, usted empieza a darle vueltas y verla por detrás y verla por debajo y verla por... Y digamos, si usted tiene desatornillador, le quita los tornillitos y la abre y empieza a ver por dentro, usted se da cuenta que las cosas no tienen lógica siempre. Entonces eso es de construir, es agarrar las pequeñas cosas que hemos creído por años que son y ver si realmente son, porque hay muchas que sí son. O sea, hay muchas, digamos, Jesús es el fundamento de todo y eso sí se ha predicado por años. Eso no ha cambiado para mí, Jesús es el fundamento de todo. ¿Entiende? Pero con una balanza yo he tenido que pesar que sí y que no. Y la intención no es desechar todo, la intención es dejarnos lo que sí sirve. Pero también el proceso de construcción siempre tiene que venir junto con el proceso de reconstrucción. Entonces, no es solo destruir, destruir, destruir y desechar. Es que después de cierto tiempo me toca agarrar todo lo que sí dejé y empezar a darle forma. Y ese es un proceso tedioso, es largo, pero al final es bello. Porque nos damos cuenta que al final terminamos todos con una teología diferente. Entonces, digamos, ya no es si los tatuajes son buenos o malos, sino es mi teología me dice que. ¿Entiende? Pero su teología puede ser diferente a la mía. Uh-huh. Y la teología de los muchachos del grupo de podcasters va a ser diferente también. Entonces ya podemos dejar de perder tiempo en si esto es bueno o esto es malo y decir, bueno, es bueno para mí. Para mí no es malo, pero yo no me gusta tampoco, entonces no lo voy a hacer. Y empezar a darnos cuenta que hay muchísimas cosas que son 100% subjetivas y que no es necesario estarle metiendo a uno nuestras creencias, nuestras opiniones por la boca a las otras personas, que eso es algo que los cristianos somos súper culpables. Al pastor que no le gusta predicar, perdón, al pastor que no le gusta bailar, predica desde el púlpito que el bailar es pecado. Al pastor que no le gusta Netflix, predica desde el público que Netflix es pecado. ¿Entiendes? 100% subjetivo, pero eso es uno de los problemas que tenemos.
Y el problema, no sé si vos lo ves también así con eso, que muchas veces a uno le pasa que imponen esas doctrinas, esos pensamientos, en temas que son tan personales, como por ejemplo el tema del tatuaje o el tema, no sé, de gusto musical o cualquier tipo de esos temas. Son temas personales, o sea que cada uno decide, inclusive la sexualidad.
Bueno,
también entra,
pero... el reggaetón es del diablo.
Claro, claro. Bueno, a mí no me gusta tanto el reggaetón.
Pero esto de la el asunto de la sexualidad, yo pienso que es tal vez uno de los más difíciles. Porque lo que pasa es que aquí, digamos, algo interesante es que en mi proceso de deconstrucción, algo que yo tuve que venir a enfrentar es qué tan válida es la Biblia. Entonces, si la Biblia es válida o no es válida. O a qué nivel es válida. O como se dice aquí en inglés, la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia. Es toda escrita por Dios, punto y coma, dictado a sus escritores. O es un compendio de libros que explican, disculpen, tengo un bebé. O es un compendio de libros escritos por diferentes personas. Sí, sorry. Que ellos están tratando de explicar qué es Dios. Entonces, digamos... Science Mike, que es uno de mis podcasters favoritos y uno de mis escritores favoritos, tiene apenas dos libros, pero los dos libros los amo. a él le encanta explicar que la Biblia es inspirada por Dios. Pero del mismo modo que yo, por ejemplo, que soy músico, le escribí muchas canciones a mi esposa. Entonces, la canción es 100% acerca de mi esposa, todo lo que yo siento, todo lo que yo he vivido, todos mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones. Pero yo la escribí, no la escribió ella. Aunque yo la escribí, es inspirada por mi esposa. Ella es la inspiración. Entonces, que la Biblia sea inspirada por Dios no necesariamente tiene que decir que Dios la escribió toda. Si la escribieron humanos, los humanos no son perfectos. Entonces, de Génesis a Apocalipsis, pueden haber errores. Es muy vacilón porque la teología de la salvación que nosotros predicamos en este momento, Jesús habló muy poco de ella, pero Pablo habló muchísimo de ella. Entonces, nosotros somos muy paulinos en nuestro cristianismo. La idea de que Jesús murió para salvarnos de la condenación eterna que nosotros merecíamos porque todos somos pecadores en el infierno por siempre. Es una idea más paulina que de Jesús. Pero, o sea, es conveniente. Esa predicación es conveniente. Entonces la hemos adoptado. Cuando yo me enfrento de que la Biblia es inspirada por Dios pero escrita por hombres, o sea, que puede tener errores, muchísimas cosas cambian en mí. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos al universalismo, el universalismo tiene muy pocas bases bíblicas. La razón que existen universalistas es porque filosóficamente, no bíblicamente, filosóficamente, basado en lo que entendemos del carácter de Dios, Dios tiene que ser universalista, porque la Biblia es muy clara de que ama a todos y nos va a salvar a todos. Pero nosotros no tenemos versículos que realmente apoyen este ideal. Más que los versículos que hablan del aniquilacionismo. Pero esos versículos, si usted los lleva a su lógica más extensa, que es, digamos, esos versículos dicen, y aquel que no quiera estar en la presencia de Dios va a ser 100% destruido. Pero si filosóficamente nos ponemos a pensar, en el momento que usted está afuera de ese universo, en una realidad, usted se muere y se despierta delante de Dios, ¿quién le va a decir que no a Dios? Entonces, filosóficamente es imposible que haya una persona que enfrente de la verdad realmente diga que no. Entonces, filosóficamente es casi imposible creer que una persona sí le va a decir que no a Dios. Entonces, si eso es así, entonces muy posiblemente todos van a ser salvos al final, después de pasar su proceso de refinamiento, como las vasijas de barro, como dice la Biblia, porque eso es el que yo, digamos, ese es el universalismo que yo creo. No el universalismo 100% abierto, donde usted puede hacer lo que le da la gana en la tierra y usted se va con pasaje directo al cielo. Yo no creo eso. Pero ese es el asunto. Entonces, digamos, si la Biblia pierde ese nivel de perfección escrita por Dios, entonces yo ya puedo darme el lujo de utilizar otras cosas como la filosofía para poder expandir mi teología. Entonces eso aplica también, digamos, a la sexualidad. Que el debate más problemático en este momento acerca es el matrimonio homosexual, si los homosexuales pueden adoptar, que la razón que Sodoma y Gomorra se destruye es por los homosexuales, que la Biblia no dice eso, pero nos encanta dar estas excusas. Ahora, el Nuevo Testamento sí es muy explícito en cosas que parecen ser homosexualidad, pero lo que tenemos también es que entender un poco de historia, que ellos no están hablando más de homosexualidad. Digamos, la homosexualidad, y es que esto es otro tema, yo sé, muy extenso, pero la homosexualidad para ellos, a los que ellos critican, no son a los gays que dan el acto, sino a los gays que reciben el acto. O sea, el pecado era el que recibía, el que se dejaba ser penetrado. Eso es muy feo, hablar así.
Vamos a hacer un episodio.
Eso será, digamos, los... Sí, o sea, eso es importantísimo, porque la gente no lo entiende. En el tiempo de Jesús, los prostitutos gays lo que hacían era dejarse penetrar. Entonces, muchísimos hombres iban donde prostitutos gays a penetrar, pero esos hombres que penetraban nunca se veían como mal. Los malos eran los que se dejaban penetrar. Entonces, digamos, la palabra arkenoaosis, una cosa así, que Pablo es la que dice él en griego, si no me equivoco, es, es muy, muy específico a esto mismo, porque es como un paralelo a la mujer, digamos. A la mujer siempre se le ha visto como débil y como menos en el pueblo judío, porque ella es la que recibe. Entonces, a esos gays que se les criticaban, era solamente a los que recibían porque estaban actuando como mujeres. Entonces es muy complejo. Entonces la Biblia parece que dice unas cosas, las traducciones modernas parece que son muy claras, pero ya cuando nos vamos a los originales no son tan claros. Pero a nadie nunca le importa ir a estudiar los originales, entender las traducciones correctas, entender el lado sociopolítico, cultural, cuáles eran las costumbres. No, es más fácil que simplifiquemos todo a los gays son del diablo y pum, ya nos facilitamos todo, nos lavamos las manos y hacemos la vida más fácil para nosotros los cristianos.
Uh-huh. Y con el tema de la Biblia, bueno, yo también hice un episodio dedicado a eso y a cuestionar para qué sirve la Biblia y todos esos temas. Y uh-huh. Si vos te pones a ver, porque mucha gente dice, no, bueno, lo que dice la Biblia palabra por palabra, como decías, la inerrancia y todo ese tema. En el Nuevo Testamento, si agarramos, bueno, solamente el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento estaba avalado la esclavitud. O sea, había esclavos, inclusive Pablo, viste, que manda a tratar bien a los amos, no vaya a ser que se enojen los amos. Manda también a las mujeres a callar en las congregaciones, a no decir palabras, que le pregunten a su marido cuando llegan a su casa, dice textual. Y así muchas cosas que hoy por hoy ya son inconcebibles. Entonces, claramente, eso es una prueba para mí de que la cultura también influye y va transformando nuestro entendimiento de la Biblia.
Sí, correcto, porque la Biblia no fue escrita para nosotros en el 2020. La Biblia fue escrita para las personas que estaban viviendo en el momento. Digamos, los evangelios no fueron escritos para nosotros. Fueron escritos para diferentes pueblos, por diferentes escritores, y querían explicar cosas muy específicas de cierta teología a ellos. Entonces, pues sí, es que es muy raro. Nosotros los cristianos somos muy raros en el aspecto de que muchísimas veces actuamos como magia. O sea, como que el universo es un universo fantástico. Y como que como si viviéramos en la película de Harry Potter. Es que es muy extraño. O sea, nosotros realmente le damos una importancia casi mágica a lo que es la Biblia, de que un compendio de 66 libros está en la capacidad de tener el entendimiento completo del universo. Y pues eso es imposible, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos en este momento el internet. Mundial, acceso a millones de millones de millones de billones de probablemente trillones y cuatrillones de documentos, files, escritos, y esto no es suficiente para entender la complejidad eterna del universo. Entonces, sí, o sea, yo pienso que todo sería tan fácil si tratamos de dejar un poquito, porque existen dos cosas: existe el misticismo, pero existe también los ideales como mágicos. Digamos, yo soy pro misticismo, a mí me encanta la mística. Yo pienso que eventos místicos son lo único que tenemos para poder realmente percibir a Dios como es Dios, aparte, digamos, de la realidad del mundo que nos desconecta de él. Pero sí es muy complejo. Y yo siento que estos procesos de deconstrucción son necesarios. Ahora, una de las cosas que suceden con el proceso de deconstrucción es que cuando una persona empieza a darse cuenta de muchas de estas cosas, es muy fácil que esa persona se asuste. Y si no sabe a dónde recurrir por recursos o información o la persona correcta, hay grandes posibilidades de que esté proceso de construcción es lo que está haciendo que la gente se esté yendo de las iglesias. Entonces, digamos, si usted no puede ni siquiera hacerle preguntas básicas a sus líderes de jóvenes de cosas como, oiga, ¿es el infierno eterno? Y en vez de su líder de jóvenes darle una respuesta concreta, lo que le dice es, usted debería estar dejando de pensar esas cosas porque eso se lo puso el diablo en la mente. ¿Entiende? Esa persona ya está viendo que la iglesia no es un recurso. Entonces, cuando estas dudas empiezan a aparecer, ellos van a ir a buscar la respuesta en otro lado o simplemente la van a ignorar y se van a salir. Entonces, sí, el proceso de deconstrucción requiere mucho trabajo. Y una de las cosas importantes son los recursos. Por eso es que yo amo el podcasting. Por eso es que hice la página de Podcast Cristianos en Español. Porque, digamos, mi idea, aunque yo tengo mi propio podcast, me es más importante promocionar el podcasting como plataforma y decirle a la gente, existe esto tan maravilloso que es el podcast, que solamente promocionar el mío. El mío va a ser afectado entre más gente conozca el podcast. Es parte del action reaction que va a suceder entre más gente conozcamos. Pero el podcasting cristiano en español va muy lento. Y uno de los problemas que tenemos es que se han creado muchos shows. Yo creo que se han creado más de 500 podcasts desde el año pasado que yo empecé con la página, pero activos hay muy pocos. Y no solo eso, sino que esos que se crean se quedan solamente con sus oyentes y promocionan solo su podcast. Entonces no ayudan a que la gente salga a más, a que conozcan más, a que sean... ¿Cómo le explico? O sea, en el cristianismo pasa mucho esto. Somos un poquito egoístas. Nos queremos mejor que pocos vengan al nuestro a que muchos vayan a muchos. Cuando, pues, obviamente debería ser al revés. Pero el podcasting es uno de los recursos más importantes que hay. Digamos, una de las cosas que yo estoy viendo es que en inglés, muchísimos autores que tienen años escribiendo libros, como por ejemplo Pete Enns, ahora prefiere hacer un podcast que escribir el libro porque el podcast es más inmediato. Él cada vez que escribía un libro, su proceso era casi 2 años en escribir, mandarlo al editor, reescribir las partes, reacomodar los capítulos, que se lo aprueben, después la imprenta, después hacer la portada y todo eso, después distribuirlo a todas las librerías de Estados Unidos. O sea, es un proceso extremadamente lento. Pero el podcasting es súper inmediato. Entonces, él puede medio escribir un capítulo de algo muy básico y al día siguiente va y lo graba y al día siguiente ya está en el aire y todos lo escuchamos. Entonces, los recursos es de las cosas más importantes para que las personas tengan un proceso de deconstrucción sano. Porque si no hay recursos, el proceso de deconstrucción va a ser tan tenebroso, nos va a asustar tanto que hay posibilidades de que dejemos la toalla tirada y no salgamos del todo. Es uno de mis miedos, digamos, si en la escuelita dominical a mi hijo le dicen que el diluvio fue mundial, pero él va a la escuela y el profesor le dice que es imposible en su clase de ciencia y él viene a la iglesia y le pregunta a su maestra, mi profesor dijo que es imposible y ella en vez de darle una buena respuesta, lo hace a un lado o lo regaña. O sea, esto no es que tenemos que ir tomando puntos, pero en este caso, o sea, la escuela va ganando. La escuela está interesada en que el niño aprenda. La escuela está interesada en que los niños tengan preguntas. La iglesia usualmente no. La iglesia se asusta de las preguntas. Entonces, por eso es que los muchachos están yendo. Entonces, nosotros tenemos que, como iglesia, empezar a ver cómo hacemos para fomentar recursos, para entrenar a nuestros líderes, para prepararlos para las preguntas difíciles y no tener miedo a enfrentar estos temas, porque si ellos no lo hacen en la iglesia, lo van a ir a hacer en el internet porque todo el acceso está ahí disponible para ellos.
Sí, tal cual. Y con todo esto que hablabas de la gente, la reacción de la gente, su proceso de construcción, siempre pienso cuando escucho tu podcast, más que nada conciencia, lo que más noto es una empatía muy fuerte con las personas que fueron lastimadas por la iglesia. Como que realmente conectás con esas personas que fueron lastimadas. Y yo me pregunto, porque no sé si alguna vez lo dijiste, pero si vos mismo tuviste alguna herida o sufriste algún tipo de la situación que te hizo tener más empatía el día de hoy con esa gente.
Vieras que es vacilón, porque muchísima gente me culpa o me acusa de que muy posiblemente yo soy como soy porque tengo heridas muy grandes de iglesia. Y la verdad es que no. Yo he tenido muchísima suerte y he tenido líderes muy buenos, he tenido pastores muy buenos y he ido a iglesias relativamente saludables. No perfectas, porque no existen, pero muy saludables. Lo que sí es que tengo muchos amigos que han sido muy lastimados. Entonces, conforme pasaban los años, digamos, una de las cosas de haberme venido aquí en Estados Unidos fue difícil al principio porque no tenía conexión con la gente. Pero después, cuando empieza a salir Facebook y MySpace y todo eso, fue muy fácil empezar a conectarme con los amigos que yo, porque yo estuve toda mi adolescencia hasta los 18 años en Costa Rica. Entonces, o sea, yo tenía una vida en Costa Rica. Muchísimos amigos, compañeros de la escuela. Entonces, cuando sale el internet y yo me empiezo a conectar de nuevo con esos amigos, muchísimos de ellos eran cristianos, y empiezo a hacer preguntas, me doy cuenta que la mayoría ya no estaba en la iglesia. Entonces, conforme pasa el tiempo, empiezo a ver que menos y menos, y no solo gente que iba a la iglesia, sino líderes que yo admiraba, o sea, los muchachos que a mí me ayudaron a ser un mejor cristiano, los muchachos que estuvieron ahí cuando yo estaba pasando problemas, que fueron impacto en mi vida en iglesia, se habían ido de la iglesia y ya eran ateos, ya no creían en Dios. Entonces, en conversaciones, yo me di cuenta que la gente la mayoría de veces sale de la iglesia herida. Cuando conciencia nace, mi intención era, porque en ese tiempo yo estaba muy metido en la apologética, mi intención para conciencia, y los que escuchan los primeros episodios se van a dar cuenta que nosotros éramos todo pro autoeducación, compre libros, escuche podcast, lean, aprendan y todo eso. El podcast solito fue cambiando de tono, basado en amigos que escuchaban y tenían comentarios y decían, es que ya a mí me lastimaron aquí, a mí me hicieron esto, se enojaron conmigo aquí. Yo estuve en la alabanza por 7 años en mi iglesia y me corrieron a patadas y tanto, yo di tantas cosas. Tengo un amigo específicamente, digamos, que él no estudió una carrera por ser líder de alabanza en una iglesia y después la iglesia hizo eso, lo echó. Y él dice, yo a mi edad soy el único que no tengo carrera porque yo creí que la iglesia y el ministerio iba a ser lo mío. Y me di cuenta que la gente sale herida. Y me di cuenta que la iglesia no es muy buena en reparar esos daños. Entonces, algo que empecé a notar fue que los oyentes de conciencia eran personas que ya no estaban en la iglesia, pero que todavía amaban a Dios, pero ya no querían absolutamente nada con la iglesia. Y me empecé a dar cuenta que esta comunidad existe, que es muy grande y que necesita ser escuchada, necesita escuchar que ellos no fueron los que estaban en el error, que o sea, obviamente, no, nadie es libre 100% de culpa, pero también, o sea, no siempre la razón por la que ellos se fueron es culpa de ellos, no siempre la iglesia actuó del mejor modo. La verdad es que a la iglesia le hace falta mucha empatía en este caso. La iglesia es muy tribalista. Lo podemos ver en el modo como aún así se anda peleando con otras denominaciones. Mi denominación sí va a ir al cielo, pero esta otra no. Es muy raro. Entonces, el conciencia se empezó a convertir en un podcast como de las ovejas negras. Las personas que no calzan en la iglesia, las personas que van a la iglesia porque sus papás los obligan, pero no creen en absolutamente nada de los que se predican. Personas muy inteligentes, que les gusta leer, que les gusta informarse. Esas personas, digamos, que al principio hicieron preguntas difíciles en la iglesia y los callaron, entonces ya no volvieron a hacer preguntas y así. Entonces, sí, a mí, digamos, yo siento un tipo de llamado por ese tipo de personas que me duele, que son ovejas negras, que han sido maltratados por la iglesia, y la iglesia usualmente es no le gusta tomar responsabilidad de ellos.
Uh-huh. Y tocaste ahí un tema también. Hace poco salió un podcast, no me acuerdo de quién, por algo te acordás, sobre el tema del voluntariado. que también hay mucho abuso en ese tema.
Uy, sí. De hecho, no piense... Sinergia Random iba a hablar de voluntariado. Ah. Y no lo hemos hecho todavía. Y después en Dice Así ya grabamos un episodio que no ha salido donde hablamos como 40 minutos de voluntariado. Y no era el plan, pero salió también. Es algo que se está tocando mucho.
Es que hoy con la cuarentena, con la pandemia y todo, parece que no, pero la exigencia es mucho mayor para muchos que están en el voluntariado. Que muchas veces, cuando uno quiere replantearse algo, criticar sanamente algo, ¿no? Porque está la crítica destructiva y está, como decíamos, la crítica deconstructiva, ¿no? Que la idea es replantearnos cosas. que muchas veces es no piense, no critiques, serví. Hacé lo que tenés que hacer para la iglesia. Y eso también es un abuso, o sea.
Lo que pasa es que yo siento que el voluntariado es exactamente lo que usted dice. Es el hecho de que la pandemia ha hecho que muchísima gente que antes hacía pocas cosas en la iglesia o era un trabajo muy sutil, tenga muchísima responsabilidad desde que la pandemia empezó. Yo siento que las iglesias pecan de no tener un sistema de pagarle a su gente o un sistema de... ¿Cuál es la palabra? No, pagarle tal vez no es la palabra correcta, porque no necesariamente tiene que ser un trabajo, pero sí de algún tipo de retribución. Porque uno de los problemas grandes en la iglesia es que la gente... Usualmente las personas que son voluntarios tienen sus trabajos también. Entonces el voluntariado es un trabajo extra que ocupa tiempo, ocupa inversión de material, ocupa muchísimas cosas y la iglesia no está preparada para darle. Y tras de eso, digamos, la iglesia es un sistema que recibe muchísimo dinero, pero ese dinero se va en manos de muy poquitas personas. Usualmente podríamos pensar en pastores, el líder de alabanza tal vez que trabaja para la iglesia full time. Pero la alabanza no es solo una persona, son 17 personas, pero solo una recibe sueldo. Que el líder de los maestros de los niños, pero los maestros son 15 personas, pero solo una recibe sueldo. Entonces, es muy injusto, es muy, muy impar. Sí se le motiva a las personas a trabajar, se les dice que usted lo está haciendo para Dios y todo eso, pero después de cierto tiempo, o sea... cansa, es obvio de que hay cierto tipo de abuso, de que no sé, es que y eso es problemático para mí también, pero yo soy, o sea, desde que la pandemia empezó mi función como líder de alabanza cambió, porque yo ya no tengo que hacer nada del trabajo que me tocaba antes, porque yo era el líder de alabanza, pero yo no la dirigía, yo no era el cantante, eso yo le puse el trabajo a otra persona. Pero yo era el de los horarios, yo era el que tenía que hablar con la gente, yo era el que escogía quién entraba, yo era el que hacía todo lo que es, digamos, el trabajo extra aparte de cantar. Lo que pasa es que muchísima gente cree que ser líder es solamente el que dirige. Pero era más complejo y yo todo eso ya no lo estoy haciendo, pero sí estamos haciendo muchísimo trabajo con lo que es la alabanza, grabar una vez por semana, el tiempo que se invierte es muchísimo también. Y men, es cansado. Y a mí, digamos, a mí nunca me han pagado. Pero no es que quiero que me paguen tampoco. Pero sí muchísimas personas en ese momento se están quejando de que las iglesias no estaban preparadas para tener un sistema donde haya buenos entrenamientos a personas, donde el equipo sea grande, donde el peso se pueda dividir en varias personas. Entonces es súper complejo. Sí, es súper complejo.
De todas estas críticas y deconstructivas que tenemos de la iglesia, ¿vos crees que la iglesia puede llegar a convertirse en algo diferente? ¿Puede llegar a cambiar? Está mucho la frase, la iglesia es la esperanza del mundo. ¿Vos crees que eso puede llegar a pasar o es una utopía?
Vieras que a mí me da miedo... decirlo, pero yo casi creo que la única forma que la iglesia cambie es si llega a un punto donde está cerca de morir. Y yo personalmente creo que vamos por ese camino. A mí me da muchísimo miedo pensar qué va a pasar de la iglesia ahora que se abran oficialmente después de la pandemia, porque lo que nos estamos dando, lo que nos hemos dado cuenta muchísimas personas es que la iglesia no era tan necesario como creíamos que era antes. El hecho de no ir los domingos, nosotros, los que teníamos años de ir, que hemos ido toda nuestra vida, el no ir no nos ha hecho falta. De hecho, yo soy testigo, yo conozco personas que me han dicho desde que la pandemia empezó, he crecido más espiritualmente porque leo más libros, oigo más podcasts, no solo escucho una prédica el domingo, sino que escucho varias durante la semana. Entonces, o sea, su crecimiento ha sido más de lo que tenían antes cuando usted solamente iba un domingo a escuchar una prédica y nada más durante la semana. Entonces yo pienso que esto va a acelerar el proceso. Tenemos un problema gigantesco de las megas iglesias que se están abriendo en todos los países de Centroamérica, que lo que hacen es canibalizar las iglesias pequeñas en los alrededores, porque nosotros vivimos en un mundo consumista donde realmente vemos cuál es el beneficio que me da a mí cierta cosa para yo poder ir a esa cosa. Entonces, es más fácil para mí, en vez de trabajar en una iglesia pequeña con pocos recursos, ir a una grande donde no tengo que hacer nada, pero como tienen recursos, tienen todo lo que mis hijos chiquiticos necesitan, grupos muy buenos para jóvenes, y entonces yo ya me deshago de la responsabilidad de absolutamente nada. Entonces, yo creo que van... Las iglesias, las mega iglesias van a ir creciendo más, las pequeñas se van a ir muriendo, pero la mega iglesia tiene que, y yo creo que ya está pasando, va a explotar, va a un implosion, explotar desde dentro.
Sí.
Ya lo estamos viendo con Carl Lentz, este problemón que va a dañar a Hillsong de maneras, de un modo increíble. Ya lo vimos con John Gray, si no me equivoco, uno de los de un pastor moreno que ya salió, si no me equivoco, hoy, ayer también, pidiendo perdón porque le fue infiel a la esposa. Porque el problema es, la gente no está, el humano no fue diseñado para tener poder, y estas mega iglesias lo que hacen es crear celebridades, y la iglesia nunca fue esto. Entonces yo siento que la iglesia sí va a cambiar, pero va a cambiar porque se va a ver forzada a cambiar, porque va a estar casi que a punto de morir. Ojalá que no, pero es que la iglesia tampoco me ha enseñado como que está dispuesta a cambiar así porque ella quiere sola, no porque es obligada. Entonces, ojalá que no, porque, o sea, yo no quiero ver a la iglesia morir. O sea, para mí es importante. Pero también, ay, vamos por muy mal camino. O sea, las únicas que pueden presumir que están bien usualmente son las iglesias grandes con recursos, que son de tamaño medio, pero son una minoría, la verdad.
Sí, sí, tal cual. Y tiene que ver con, vos decías eso, si un pastor o una persona que está en cierta jerarquía mete la pata, o le es infiel a su esposa, se manda una macana, cae toda la congregación o un sistema mismo, ¿no? En este caso, bueno, lo que pasó con este pastor. Y eso evidentemente va a generar daño en otras personas. Pero yo creo que el problema no está en el pastor que se equivocó, necesariamente, sino que está en el sistema. Si nosotros ponemos tanta esperanza en una persona, y si esa persona se equivoca, que puede pasar,
sí, el sistema.
Es muy probable que se equivoque, que meta la pata un pastor. Entonces, para mí la clave de la transformación, de uno de los cambios, que sería bueno, es que la iglesia no sea tan jerárquica, sino que pase a ser un poco más comunidad, como decías vos.
Yo creo eso 100%. ¿Y sabe cuál es el problema? Yo, de hecho, estoy por grabar con Rick Santiago y vamos a hablar específicamente de la iglesia. Y una de las cosas que yo estaba leyendo hace un par de días, porque también me estoy preparando para el podcast de él, es el hecho de que la iglesia del primer siglo, el pastor era Jesús. Entonces nunca tuvo otro pastor por casi 200 años. las reuniones se formaban de un modo donde no había un clero específico, pero todos sabían que el pastor era Jesús. Pero en este tiempo, Jesús no nos es suficiente. Entonces ocupamos una persona tangible que podamos ver. Entonces por eso nosotros le damos toda la fe a los pastores y los hacemos celebridades y los hacemos grandes y los hacemos, los idolatramos. Pero eso simple y sencillamente refleja o sea, debería darnos vergüenza porque Jesús no, o sea, Jesús resucitó para él seguir siendo el pastor. O sea, Jesús debería ser nuestro centro, pero no podemos. Tenemos que tener un pastor. Y los pastores son tan importantes que hay iglesias que se mueren si el pastor se va. O sea, podemos ver Mars Hill de Mark Driscoll, que fue una de las iglesias más importantes. Sí estaba en Seattle, ¿verdad? Era en Seattle. Creció de un modo increíble. Fue tan rápido. El impacto que hizo fue increíble. Abrió montones de iglesias por otro lado. Pero Mark Driscoll, se le idolatraba al punto que él perdió el control por el poder y murió. Y murió completamente. O sea, Mars Hill ya como iglesia, la de Mark Driscoll ya no existe. Entonces, o sea, eso debería darnos vergüenza, debería dolernos. Porque yo personalmente pienso que Jesús todavía está en capacidad de ser mi pastor y mi único pastor. Y los pastores que nosotros ahora conocemos como los pastores, ellos tienen papeles de liderazgo importante, pero ellos no deberían ser nuestros pastores. O sea, la Biblia es muy clara, el pastor es el que ama y cuida de las ovejas. Pero ahora nosotros lo que vemos como pastores, al que enseña y predica y la plataforma y sus carros y mueve el movimiento. Es como un CEO, es que esto es una compañía, man. Es muy triste, pero la iglesia se mueve como si fuera una compañía. El hecho, digamos, de que mega iglesias estén matando iglesias pequeñas, o sea, nosotros lo vemos en todos los países donde están saliendo Walmarts, están saliendo Targets, supermercados multipoderosos donde usted encuentra absolutamente todo. Entonces los mercaditos pequeñitos, independientes de personas regulares, se mueren. No. Es lo mismo. Es un monopolio del sistema. Y esto no tiene futuro, honestamente. Bueno, de no ser que nosotros le demos el poder. Aquí es donde yo creo que la educación es 100% importante. Aquí es donde yo creo que nosotros realmente tenemos que estar motivando a la gente a que no le tenga miedo al proceso de construcción. Hay muchísimas cosas que le pueden ayudar, empezando por podcasts. O sea, usted mismo podría dar una lista de podcasts de gente genial que le encanta hablar de este tipo de cosas, incluyendo el suyo, incluyendo el mío. Podemos pensar en Catálisis, podemos pensar en Místico y Práctico de David. Hasta podemos escuchar de construcción psicológica en Zarza 33 con Isaac Mendoza. Uh-huh. O sea, hay tantas cosas, hay tanto material ahorita y si usted no va y lo busca, es desperdicio porque está ahí disponible. O sea, todos podemos accesarlo.
Tal cual, querido. Y qué bueno, justo terminas la oración diciendo, recomendando otros podcasts, siempre fomentando el podcasting, como decías antes, y a otros creadores, que es buenísimo. Y te quería tirar 3-4 preguntitas random, así un poco más informales.
Dale.
La primera es la más importante. ¿Pizza o carne asada?
Carne asada 1000 veces.
Argentina.
De hecho, usted no tiene idea cómo los amo. Aquí hay varios restaurantes argentinos, man, y es increíble. Quiero recordarles a todos que la Biblia es muy clara. Los vegetarianos y los veganos son del diablo.
Amén.
Next.
Perfecto. ¿Con qué? Si tendrías que elegir 4 personas para comer un asado argentino con vino argentino y alguna cosa costarricense que no sé qué comen allá. Si tenés que elegir 4 personas actuales o del pasado o de cualquier época histórica, ¿qué elegirías?
Uy, Dios santo. No, esta es de las preguntas más difíciles del mundo.
Bueno,
Porque,
dos por lo menos.
bueno, no, tal vez a Elon Musk. Bueno, voy a hacerla fácil, lo voy a meter a usted. Usted tiene que estar conmigo. A Elon
Yo hago el asado.
Musk. A Stephen Hawking. Sí. No, man, y me ayuda en la entrevista porque esto va a ser de locos. A Stephen Hawking. Lo revivimos. Y a Seth MacFarlane. ¿Sí sabe quién es Seth MacFarlane? Él es el creador de Family Guy,
Ah, mira. Sí, conozco, sí.
del TV show.
Sí.
Y él es el, digamos, él es el de la película de Ted, del osito de peluche, y él es el actor del osito de peluche y
Bien
todo eso.
bizarro.
Él es una de las personas más inteligentes que yo conozco. Digamos, él es productor de Cosmos, de la serie nueva que hizo Carl Sagan y que ahora está haciendo, porque él ama la ciencia de un modo. Es una de las personas más inteligentes que yo conozco. Podcast que sale él, yo lo consumo inmediatamente y usted no tiene idea cómo yo lo amo. Entonces, dejémoslo con esos tres. Pues no podría
Buenísimo.
más.
Yo pensé que ibas a
Bueno,
tirar a
cuatro.
un
Cinco, ya
algún.
somos cinco, usted y yo.
Sí. Pensé que ibas a tirar a un Pablo, un Jesús, ¿viste? Pero bueno.
Ay, ay, ay.
No, no.
Es que, ¿cómo le explico? Yo tengo. Pablo es mi personaje favorito del Nuevo Testamento, pero me enoja mucho que se le idolatre tanto. O sea, cometemos el mismo error con Pablo que cometemos con muchos pastores en este momento, que es que vemos a Pablo como Jesús 2.0.
Sí.
Y Jesús, hasta cierto punto, yo siento que Jesús no se ha ido todavía y que está presente. Entonces sí sería interesante tenerlo presente, pero todavía está presente. Es una mala excusa. Ok, siga con el siguiente.
Sí.
Sorry.
Tres. Si pudieras hacerle una pregunta a Dios, solo una, ¿cuál harías?
¿Cuál es la teoría que unifica la física cuántica y la relatividad, que es el
¡Hala!
santo grial de la ciencia en este momento, lo que la mayoría de personas están buscando y no se sabe?
Buena pregunta. Nunca se me hubiese ocurrido, jamás, pero. Cuarta y última.
No, sí.
¿Qué te gustaría
Okay.
que diga tu lápida, tu epitafio? ¿Cómo te recuerden? Andrés Marín Solís.
Uy. A mí me gustaría. Ah, qué difícil. Usted sabe que esto yo lo he pensado muchas veces
Sí.
y lo he cambiado muchas veces también. Pero yo quiero que diga. Es vacilón porque con unos amigos hoy o ayer estábamos hablando acerca del odio que le tienen a Pablo Coelho y que Pablo Coelho es moda en este momento odiar a Pablo Coelho. Del mismo modo que es moda odiar a Arjona. No sé si usted alguna vez escuchó a Ricardo
Odio
Arjona.
Arjona.
Sí, ok, es todos. Todos lo odian porque es moda, ¿entiende?
Sí.
Entonces, digamos, mi crítica, yo estaba defendiendo a Coelho y a Arjona, diciendo, ellos fueron, digamos, Arjona, sus primeros discos son muy buenos, pero se volvió una moda odiarlo. Y los libros de Coelho son muy buenos también, especialmente los primeros, pero se volvió una moda odiarlo. Y yo le decía que cuando yo me leí El Alquimista como a los 16 años, a mí realmente me impactó la vida. Y yo siento que muchas de las cosas que yo he hecho, mi música, los podcasts, mi intención de hacerme un libro, el hecho de atreverme a casarme con mi esposa, muchísimas cosas han sido por el hecho de que el alquimista a mí me dio la impresión, digamos, hay una parte del alquimista donde habla acerca de la mayoría de personas en su lecho de muerte ven para atrás y se arrepienten de la vida. No importa que haya sido una buena vida, pero el problema es que los sueños que ellos tuvieron nunca se cumplieron. Entonces él reta a la gente y le dice, qué bonito sería si en su lecho de muerte usted ve para atrás y usted dice, mae, yo trabajé por mis sueños, no los cumplí todos, pero puedo morir tranquilo de que hice lo que tenía que hacer para tratar de llegar a ellos. Entonces eso me motivó en la vida, al digamos, la banda que yo tuve en Costa Rica. O sea, muchísimas cosas, porque yo soy hijo único, tenía muy pésima autoestima chiquitico. Este tipo de cosas me ayudaron a atreverme a hacer ciertas cosas, a decir ciertas cosas, a decirle que sí a proyectos, etc. Entonces, en ese caso, me gustaría algo que diga así, como obviamente que hable acerca de padre-esposo, pero que diga algo así como no tuvo miedo a atreverse a hacer cosas. O que la idea sea esa, pero lo podemos hacer un poquito más poético y bonito.
Sí, sí. Después lo reformulamos.
Pero antes por ahí va el asunto. ¿Qué tal?
Buenísimo.
Antes de morir.
Y se me ocurrió una recién.
Murió satisfecho de que lo intentó.
Uy. Sí. Está buena. Última.
Otra, dele.
Un pendiente. Like un proyecto pendiente que tengas.
Y mi libro, man.
Tu libro.
Tengo dos libros que he estado trabajando por más de 3 años. Uno es una novela de ciencia ficción. Es una historia de viaje en el tiempo. De ese tengo 12 capítulos escritos. Y estoy estancado en la parte donde ahora tengo que construir un futuro. Entonces dejé de escribirlo para ir a leer de cosas del futuro, porque tengo que irme 40 años al futuro y cómo se va a ver ese futuro. Ahí quedé estancado.
Quiero leer ese libro.
Y después empecé a escribir uno cristiano. ¿Qué fue?
Quiero leer ese libro. Cuando lo saques.
Le puedo pasar lo que tengo.
Pase.
Le puedo pasar lo que tengo y me ayuda. Y tengo otro cristiano que empecé a escribir porque yo dije, el cristiano va a ser más pequeño que la novela, entonces mejor una meta más corta. Y empiezo el cristiano. El cristiano tiene apenas 3 capítulos escritos. Y sí va a ser más pequeño. Y de hecho, es súper interesante, men. Se lo juro. Y le puedo pasar los capítulos que tengo. Es de desconstrucción. O sea, la meta de ese libro es dividir el libro en 4 partes en el proceso de desaprender. La parte 2 es no es culpa mía lo que yo aprendí. No, la parte 1 es no es culpa mía lo que yo aprendí. La parte 2 es cuando yo enfrento la realidad del mundo. La parte 3 es el proceso de construcción. Y la parte 4 es el proceso de reconstrucción. Entonces es un libro dividido en 4 partes donde voy por ese proceso. Por eso cuando usted me dice que hagamos este podcast de deconstrucción, yo así como, uff, me encanta, man. Entonces yo he estado trabajando en ese también ya como 3 años y están estancadísimos. Eso es lo que yo quiero terminar pronto, man.
Qué bueno.
Es my next step.
un placer charlar con vos.
Mae, muchísimas gracias. Me encantó. Oiga, esto usted lo va a poner en video, ¿verdad?
Sí.
No sabe. Ay, ¿qué? Dios mío. Se me había olvidado. Pero me peiné.
Sí, me di cuenta. La peluca ya. Sí. Una peluca rubia santa tenía puesto.
Me la quité mejor. Sí. No me la quité porque es muy incómodo.
Sí.
Me muevo mucho cuando hablo. No, pero thank you. En serio. Bueno.
Y cuando quiera venir a Argentina a comer un asado, de verdad, estás invitado.
Es mi sueño. Vieras que tengo muchos amigos argentinos. Antes de tener podcast cristianos en español, era parte de una comunidad de podcasters no cristiano que se llamaba Unión Podcastera. Sí. Y el fundador es argentino, se llama Pato Lobardo. Oh, es una belleza de persona, man. Entonces, realmente les tengo mucho amor y mucho cariño, man. Thank you so much.
Gracias a vos, querido. Y bueno, será hasta la próxima deconstrucción.
Uf, cuando quiera, men. Cuando quiera. Y ahí lo tengo pendiente también porque todo es gris. Quiero que sea bien colaborativo. Entonces, estoy estancado en ese podcast también. El siguiente episodio ya tengo la mitad hecho, pero eso es tanto trabajo, men. Pero yo lo estoy avisando porque sí me gustaría también tenerlo en conciencia más adelante y que me ayuden todo es gris. No sé, lo que sea. El siguiente episodio de todo es gris es de Satanás.
Buenísimo.
Es a Satanás es gris. Entonces, ojalá salga pronto. Pero yo ahí le aviso, mae.
Dale, dale, dale. Bueno, abrazo,
Pura
Andy.
vida, muchísimas gracias. Bye, bye, bye.
Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje, y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol, cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas, cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas, cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros. 太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤，当树木枝头煮沸气，当树木枝头煮沸气，世界末日我们人在这里，世界末日我们人在。Cuando ya no quede casi nada y el día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento, cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate, cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras, cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme, cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos, cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo, cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupe espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, aquí estaremos esperando.
太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤，当树木枝头煮沸气，当树木枝头煮沸气。
灼伤，当树木枝头煮沸气。